Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, buenos días, bienvenidos a 4D, el programa de comentario político y análisis de LR+. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy día estamos con Mirko y Augusto y queremos proponerles como tema el resurgimiento de los neopopulismos en Latinoamérica a raíz de lo que está sucediendo, bueno, ahora en el vecino país de Colombia, que está ya por resolver una primera etapa electoral en donde han aparecido, bueno, uno ya estaba, era una figura que de todas maneras estaba compitiendo desde hace meses atrás y creo que incluso ya tenía una carrera política armada, y es Gustavo Petro, incluso ha sido alcalde. Pero aparece otro personaje como este señor, ¿cómo es que se apellida, Augusto? ¿Usted? Perdón, estás con el mute.
Rodolfo Hernández.
Rodolfo Hernández, que es en verdad un señor bastante polémico en sus declaraciones, muy agresivas, que es lo que probablemente es lo que además también le gusta hoy día a los electores, ¿no? Parece que se ha convertido en una suerte de show mediático y sensacionalista, tipo los realities, en donde le gusta cada vez más a la población ver a los políticos que se golpean entre ellos y hacen como un celebrity deathmatch. Bueno, este señor es la misma cuestión, ¿no? O sea, le gusta golpear, le grita improperios a todo el mundo y llega al nivel incluso de adelantar que podría matar a alguien. Que son situaciones que hay que decirlo como son. Tremenda, es una violencia enorme y que es terrible que nos hayamos acostumbrado a esto y que los políticos además lo utilicen como un mecanismo para acercarse a la población. Entonces tal vez por ahí está el tema de los neopopulismos, no sé qué opinan ustedes, ya no es solamente darle lo que la población quiere, sino qué quiere la población. La población quiere violencia, quiere muerte, quiere show, ¿qué cosa es eso?
Un breve comentario antes que entre Mirko, cuando definías a Hernández como qué se puede combinar para que el público peruano se lo tenga mejor, es la perfecta combinación en parte proporcionales iguales de lo que sería López Aliaga, Aníbal Torres y Pedro Castillo. Combínelo los tres juntos y eso es el candidato Rodolfo Hernández.
Que además está adelantando en las encuestas, ¿no? Como decía Mirko.
Bueno, hay una encuesta reciente que nos han pasado al periódico en que Hernández está en 41 en las proyecciones de segunda vuelta y Petro está en 39. Ya pues está muy avanzado el día, los indecisos son pocos y entonces yo sospecho que las apuestas están empezando a inclinar por el señor Hernández. Con lo cual tendríamos un populista más en el gran zoológico del populismo latinoamericano, del neopopulismo latinoamericano. ¿En qué consiste? Esencialmente consiste, yo diría, en el auge, en el surgimiento de políticos que tienen una enorme capacidad de ofrecerle al electorado lo que éste quiere, incluso lo que éste no sabía que quiere, y que lo logran colocar sobre la mesa como una ficha valiosa. Estos son políticos que, una vez ganada la elección, suelen mostrar un enorme desdén por la institucionalidad del país. Y dentro de la institucionalidad, yo diría que podemos incluir, aunque no sea tan tangible, el prestigio de las élites, de la política tradicional de los partidos, las élites académicas, en fin, todo lo que viene incluido en la palabra. Es gente que no tiene especialmente una inclinación ideológica, sino que su ideología se resuelve en tipos de práctica, ¿no? Y esta es la parte más interesante y que tiene que ver con la pregunta que hizo Maite, ¿qué cosas está pensando la gente? Estos populistas son una cepa que se puede incubar igualmente en la izquierda y en la derecha. De alguna manera, frente a la antigua prédica de la gente que decía la palabra izquierda-derecha no son clasificaciones útiles, no sirven realmente para definir las cosas, mejor es buscar otra categoría. Pues ya hemos llegado ahí, hemos llegado al punto en que esa gente ha comenzado a tener razón. Es decir, entre la conducta de un Ortega, ¿no? El virtual dictador de Nicaragua, o la conducta de Bolsonaro, todavía presidente de Brasil, lo que pasa en las otras dos dictaduras caribes, como es Venezuela o Cuba, no hay pues grandes diferencias. No hay grandes diferencias. En el paquete que dijo Augusto, ¿no es cierto?, sobre cómo, de qué parte se compone este Hernández, pues le ha faltado Bolsonaro, que es definitivamente parte de ese poco. Entonces, izquierda, derecha, no sé, quizá es un tema de modales, ¿no? Pero tampoco, cuando uno mira bien, los modales parecen estar igual de los dos lados. Y entonces esto es en realidad un enigma para politólogos. ¿Cómo definir? ¿Cómo diferenciar? Y el otro asunto es también un enigma para seguidores políticos. ¿Es el populismo conveniente? ¿No es simplemente la forma moderna de hacer política frente a formas arcaicas? ¿Preferimos al izquierdista populista de estos tiempos al izquierdista sectario, radical y ideologizado de otras décadas? Todas estas cosas son cosas que todavía están por definir. Y mientras tanto, los populistas en muchos casos van ganando elecciones y perdiendo gobiernos. Cuando digo perdiendo gobiernos, es llegando a situaciones que los obligan a pasar de la democracia a la dictadura, con el beneplácito de la OEA, por supuesto.
Es interesante porque el populismo o el neopopulismo, no sé, dice Mirko, es un tema de académicos. Acaba de salir un libro de Carlos Meléndez, se llama Populistas, que está bien, bien interesante y que describe cuán populistas somos los peruanos, que tiene una definición que va al lado de entendimiento. Dice, ¿qué es el populismo? Es el entendimiento de una sociedad dividida entre la élite corrupta y un pueblo puro, y también entre lo que debe ser la expresión de la voluntad del pueblo. Y yo diría que si uno quiere una cosa más simple, pues nuestro mayor ideólogo del populismo era Pocho Rapigliosi. Eso es lo que le gusta a la gente. Entonces es un gobierno que busca agradar a la gente, y lo que estamos viendo es diversas maneras de engancharse, y ahí con lo que están diciendo Maite y Mirko, puede haber populismo de derechas, de izquierdas. Este señor Hernández se define él como el Trump colombiano, lo cual te da una idea de lo que está buscando, y puede ser Bolsonaro, pero puede ser Le Pen, pero puede ser Putin, pero puede ser muchas cosas. Estamos en un mundo donde aparentemente los sistemas no han estado desenganchándose de la gente, y diría que la democracia ha ido perdiendo sex appeal con respecto a lo que la gente está buscando para encontrar una solución a sus problemas. Michael Shifter, del Diálogo Interamericano, lo escuchaba, del Diálogo Interamericano, alguien muy demócrata, pero lo que decía en una entrevista el sábado en RPP, decía, el problema es que la democracia no está cumpliendo con el delivery de lo que tiene la gente está pidiendo. Y entonces surgen diversas maneras de ver cómo encontrar esas soluciones, y pueden tener el rostro de Hernández en Colombia, de Trump en Estados Unidos, de Putin en Rusia, y ahí entra con lo que Maite decía, que no solo es un tema económico, es un tema de reivindicación social, de identidad. Es un mundo buscando nuevas maneras de resolver sus antiguos problemas, que son económicos, pero también son de identidad, de nacionalidad, de no sé, algo más profundo que eso.
Claro, pero solamente, Mirko, como yo comentaba a raíz de este tema, es que estos neopopulismos aparecen porque hay espacios que se han dejado vacíos, ¿no? Y como ya se entiende, han sido dejados vacíos por los partidos políticos, la institucionalidad política, el propio Estado, ¿no? Porque el Estado de Bienestar Europeo, para hablar de los partidos políticos, para hablar de los populismos en Europa, también falló en algunas promesas, ¿no? En algunas situaciones, casi a excepción de los estados nórdicos o germanos, que son la socialdemocracia más puras, los otros han entrado también en problemas por la corrupción. Entonces, el votante, el elector, el ciudadano, al ver que hay un Estado que no funciona, le pierde confianza y justamente se pierde esa legitimidad. Esos espacios son ideales, pues, justamente para que aparezcan estas promesas extrañas que van desde la religión, cómo engancho yo con darte lo que necesitas, los regalos, las dádivas, que es típico de los populismos, ¿no? O sea, te lo regalo todo porque como nadie te lo dio, y además tú tienes derecho a que te lo regale, porque, en fin, para eso existo yo como reivindicador, como el Robin Hood, que le voy a robar a los ricos, incluyendo al Estado, para dártelo a ti.
Bueno, pero habría que hacer notar, Maite, que con excepción de la crisis del año 2008, el mundo viene de un par de décadas, y hasta un poco más, de enorme prosperidad en muchísimos lugares, ¿no es cierto? No solo en el Perú, en todas partes ha habido retroceso de la pobreza, expansión de las clases o las capas medias, enriquecimiento general de los países. Entonces, la pregunta también un poco es, ¿qué pasó ahí? ¿La gente estaba descontenta? Porque los países que tienen gobiernos populistas de izquierda y de derecha son países que se han empobrecido, cuyas poblaciones la están pasando mucho peor que hace 20 años o dos, que no van a volver a ver en un largo tiempo las ventajas que les daba el denostado neoliberalismo, ¿no es cierto? Entonces, pareciera que hay algo más que la simple economía. Incluso que la gente pareciera que está dispuesta a poner de su plata para poder vivir peor, pero hablando mal de lo que había antes. Una hipótesis difícil de probar, pero también difícil de refutar, es que el avance del show business, del negocio del espectáculo, al cual yo inevitablemente sumo a las famosas redes sociales, que son también formas del espectáculo, definitivamente basta agarrar un mouse y una pantalla para ver que podemos ver el espectáculo de 3.000 personas diciendo tweets, ¿no? La siguiente hora.
O más, millones.
O más. Ese espectáculo ha teñido a la política. Y entonces, estos políticos neopopulistas, que cuando los vemos o los oímos, gritamos, ¡horror! ¿Qué es esto? Y el caso más reciente sería el señor Rodolfo Hernández. Pareciera, pues, que son gente que está sintonizando con el aspecto farandulario, ¿no? De negocio del espectáculo de la política.
Así es.
Y que ahí dos grandes disciplinas se han unido para demostrar que la mezcla de dos cosas buenas no siempre produce una tercera cosa buena. Luego, lo que estamos viendo es una actividad, pues, sumamente extraña, que se apoya en lo electoral, pero que no respeta lo electoral, que usufructa la democracia para llegar a sus metas, pero que no la toma en consideración cuando ya están ahí, pensando en América Latina. Y que, según los analistas políticos y de los otros, está anunciando mayor pobreza y mayores dificultades para la región.
Por lo que están diciendo, los escucho y pienso, ¿en qué momento ser populista se volvió de un agravio a una cosa positiva? Porque las últimas décadas de reforma económica, liberal, auspiciada por el Banco Mundial, etcétera, el populismo era una manera de despreciar al que no, de insultar a alguien. Si tú eres un populista, quieres hacer cosas simplemente por agradar a la gente, pero que no dan resultados. Pero parecería que en un momento dado, en los últimos años, como que se ha vuelto ser populista es algo positivo. Y ahí les pregunto, no que Castillo, que ya no sé qué cosa es, pero por ejemplo, ¿Alberto Fujimori era un liberal o era un populista? ¿Hacía cosas que le gustaba a la gente? O sea, ¿qué cosa es? ¿Cómo encaja eso en nuestra geografía política, nuestra cartografía?
En mi clasificación, por lo menos, Alberto Fujimori era un liberal, a pesar de que ofrecía y daba. y el primer populista de la historia, para lo que valga, en el caso peruano, yo creo que ha sido
Alan García.
Ricardo Belmont.
Ah, Ricardo Belmont.
Ricardo Belmont es el primer hombre que viene del espectáculo, que tiene un lenguaje del espectáculo, ¿no? Cómo estás, hermano, y todo este tipo de cosas, que reparte pequeñas dávidas espirituales en la forma de frasecitas y cosas, y así que es un palabra. Éxito electoral. Y acordémonos que es, no sé si el primero, pero es el más importante de los políticos, que sale como independiente. La palabra independiente ya de por sí fue un hachazo en el cuerpo político de los partidos. Y ahí aparecieron, acuérdense, todo estaba yendo en Movimiento Independiente Apurímac, Movimiento Independiente tal. Ahí comienza el salto de independiente a populista, fue rápido. Lo que pasa es que alguien se dio cuenta que no convenía insistir en la cosa populista y se quedaron con independientes.
Y en esa línea iría en lo que Carlos Meléndez en su libro habla de que el populismo es como una división entre la élite corrupta, los partidos políticos, y el pueblo puro. O sea, alguien que sale de los partidos y entra en un atajo y se va de frente al pueblo.
Sí, y eso necesita un demiurgo, ¿no es cierto? Un hombre que crea la verdad, crea la realidad, crea las cosas.
Ah, por supuesto. Pero hay que, ya que ustedes lo mencionan, hay que hacer una crítica a las élites, ¿no? O sea, no solamente la institucionalidad de los partidos políticos, sino esas élites que provocan el surgimiento de estos personajes entre carismáticos, estrafalarios, ni siquiera hollywoodenses, faranduleros o choliguleros, en fin. Porque lo triste es que ya, incluso como ciudadanos, nos hemos acostumbrado a ver a un político entrando en esos códigos. Si no lo vemos cantando, bailando, haciendo pues este morisquete y media, no llama la atención, porque como digo, hasta cierto punto las propias élites han producido este fenómeno al haberse retraído de donde deberían estar, ¿no? Solamente para poner un caso, o sea, muchas democracias en Europa, Mirko, han tenido mucha participación de las élites ricas, adineradas, o incluso también simplemente intelectuales que sí entraron en la cosa pública. Acá lo que tenemos es una retracción de todas las élites. Se escapan, se van, no quieren saber nada. Bueno, solamente Maite, aparecen cuando les tocan sus intereses.
Maite, pero entraron a la cosa pública y mira cómo les ha ido. El populismo avanzó y además el de derecha, sobre todo en Europa. Ahora, en el caso de América Latina, tu argumento hubiera sido más potente hace unas horas, antes de que se supiera lo que está pasando en Colombia, donde es fama que en Colombia tienen pues la mejor élite política de América Latina, donde viejas familias que están instaladas desde hace 200 años en la política participan, trabajan.
Pero mal, ¿no? Pero mal, ahí voy, pero ¿cómo? Mal. O sea, que estén no quiere decir que hayan dado espacio justamente a mayores libertades, a mayor participación ciudadana. Yo creo que mucho ha tenido que ver con mantener un status quo. O sea, como digo, entran, pero para proteger sus intereses de grupo, pero no con una visión de país. Y cuando te estaba terminando de comentar que muchas democracias, sobre todo las socialdemocracias en Europa, han tenido una participación muy fuerte de las élites educadas o de dinero, lo que fuese, pero para construir un Estado, una situación colectiva, no sus propios intereses, no sus negocios. Entonces hay que decir las cosas como son. No solamente en el Perú, sino en Latinoamérica, el surgimiento de estos populismos tiene que ver con una élite que no ha sabido conectar con el país, con el interés de todos, sino de sus propios intereses. Y obviamente, ¿tú le vas a decir a un ciudadano que vote por alguien que solamente está pensando en él y no en las personas? No. Aparecen estos personajes raros que te prometen el oro y el moro y entonces capturan tu interés, y lamentablemente en el caso de Latinoamérica, hay que decir, hay un problema importante también de educación. Son poblaciones que están muy muy golpeadas en los niveles educativos con la pandemia. Seguramente el nivel de comprensión lectora, de pensamiento en Latinoamérica se ha golpeado muchísimo, y entonces es el caldo de cultivo ideal para que aparezcan estos personajes emocionales, como te digo, violentos, que te sacan una pistola y que si te lo ponen en la sien, seguramente en la televisión, al estilo del Guasón, seguramente mañana sube el rating. Eso es lo que queremos, es la que la gente quiere ver. Entonces, el sentimiento pero, crítico, ¿dónde está
bueno, el
pensamiento
en
crítico?
El caso peruano lo quiere ver y lo va a ver.
Y lo va a ver, exactamente.
La olla común del caldo de cultivo.
Lo va a ver.
El populismo latinoamericano, sí, pues.
Pero hay que ahí, pero habrán estos espacios para llamar a la cordura, porque no puede ser que lleguemos a esta situación. O sea, imagínate, si mañana vemos en un medio de en algún programa de televisión a uno de estos locos políticos, populistas, con una pistola, seguramente va a subir así, pero lamentablemente habremos llegado a un punto en donde se rompió todo. Y tenemos que alarmar de esto, porque no nos podemos acostumbrar a escuchar a gente, a políticos o pseudopolíticos o wannabis, que utilizan la violencia o la agresión como un mecanismo para conectar con la población. Porque definitivamente en el Perú hay mucha rabia, hay mucha cuestión contenida, pero hace mal. Desde el premier, que a veces da risa, como ha comentado Augusto,
no es lo único,
hasta a veces
que da,
el propio presidente, ¿no?
¿Cómo?
Así es.
Yo, risa es lo único que da el premier, o sea que no hay que criticarlo por eso.
Bueno.
Todo caso,
no hay mención o un mensaje final, Augusto, tuyo.
El mayor ideólogo del populismo en el Perú, que era el gran Pocho Rospigliosi, que es lo que le gusta a la gente. No, hoy día no hay ninguna mención, no tenemos populismo comercial.
No tenemos populismo, pensando en que le gusta a la gente, ¿no? O sea, en ese sentido. Bueno, entonces, si no hay más, nos vamos hasta el viernes. Que compartan este programa, que esperemos le haya gustado a la gente, sin ser populista.
Okay,
nos vemos.
Chao.
Adiós.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.